En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Queremos presentarle al Santo Padre también el obsequio de nuestra devoción, de nuestro afecto, de nuestra comunión. Es muy bonito vivir en la Iglesia, la comunión eclesial, donde las riquezas de cada uno se integran en la unidad y en la comunión bajo la acción del Espíritu Santo.
Buenas tardes, soy Saraya Costa. Acabamos de escuchar a Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, hablando de la visita ad limina apostolorum, un encuentro con el Papa Francisco que congregará entre los días 17 y 22 de enero a los obispos de las provincias eclesiásticas de Sevilla, Granada y Mérida-Badajoz en Roma. Pero, ¿en qué consiste una visita ad limina? Así nos lo cuenta el obispo de Guadix, Monseñor Francisco Jesús Orozco.
La visita ad limina es un momento muy importante para la comunión de todos los obispos y de todos los obispos con el Papa. Visitaremos, además del Vaticano y de estar con el Papa en una entrevista privada, podremos visitar las cuatro grandes basílicas de Roma, rezar en los sepulcros de los apóstoles Pedro y Pablo y podremos visitar también los diferentes dicasterios de la Santa Sede.
La última visita ad limina de los obispos españoles fue en el año 2014, primer año de pontificado del Papa Francisco. Y ahora nos vamos a Sevilla, donde la Delegación de Pastoral Obrera ha hecho pública su opinión a propósito del acuerdo anunciado recientemente sobre la reforma laboral en España, un pacto que, según consideran, va en buena dirección. Informa Pablo Enríquez.
Después de 9 meses de negociación, el diálogo social tripartito, leo textualmente, genera uno de los principales acuerdos en materias como contratación, negociación colectiva y la nueva figura de los ERTE. Entre los documentos que han difundido con este motivo destaca el comunicado de la Conferencia Episcopal sobre Reforma Laboral, Dignidad del Trabajo y Trabajo Digno, un texto que recupera el mensaje del Papa Francisco a la Organización Internacional del Trabajo, insistiendo en la necesidad de buscar soluciones que nos ayuden a construir un nuevo futuro del trabajo, una base, concluye el Papa, que hará del trabajo un componente esencial de nuestro cuidado de la sociedad y de la creación.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y Cáritas sigue manos a la obra, como nos muestran estas iniciativas de Huelva y Málaga, que enseguida te vamos a detallar. Nos vamos primero a la diócesis onubense con Héctor Sánchez. Buenas tardes.
En Huelva este sábado se celebra una nueva escuela de formación de Cáritas diocesana en formato online que contará con la ponencia central Tú también sumas, de Mariano Pérez de Ayala, director de Cáritas regional. Faruk Narváez es responsable de formación de Cáritas diocesana de Huelva.
Queremos trabajar el tema del voluntariado, hacernos presente con ese mensaje y con ese criterio del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia.
Y en Málaga el centro de acogida nocturna Calor y Café para personas que duermen en la calle ha cumplido 5 años de vida. Esta casa de puertas abiertas, dirigida por Cáritas diocesana, es la respuesta de generosidad de centenares de personas con motivo del Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Y el lunes 17 se celebrará ese aniversario con una Eucaristía en la parroquia de San Pablo.
Gracias, Encarnillamas. Desde Málaga terminamos con la primera romería de este 2022. Ha sido en Almería. Desde allí nos lo cuenta Ramón Bogas.
La remozada ermita de Torre García acogía un año más la primera romería que se celebra en España. Como manda la tradición, el segundo domingo de enero, los almerienses tienen una cita con su patrona, la Virgen del Mar, en la playa donde apareció, y con la novedad de la presidencia de nuestro nuevo obispo, don Antonio. Así nos lo contaba la hermana mayor, Concha Alarcón.
Y este año ya la Virgen y los almerienses necesitábamos ir a donde en el año 1502 llegó nuestra patrona.
Después de la jornada de convivencia en la playa, regresó hasta su santuario, donde todos los almerienses pueden rendirse a sus plantas el resto del año.
Hasta aquí el informativo de hoy. Ahora te quedas con la información de tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, iniciamos un viernes más el espacio del Espejo de la Iglesia de Granada. Arrancamos este viernes, anticipo de fin de semana, agradeciéndoles lo primero de todo que quieran compartirlo con nosotros. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de política desde la fe, de unidad de los cristianos y también vamos a tener un avance de la visita ad limina que tendrá lugar la semana que viene de nuestro arzobispo don Javier con el Santo Padre. Soy Paqui Pallarés y comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Cada 5 años, los obispos de las diócesis de todo el mundo se reúnen en diferentes momentos con el Papa Francisco. En estas semanas vienen haciéndolo los obispos españoles. Entre ellos también nuestro arzobispo, que la semana que viene participa en el tercer grupo de los obispos de las provincias eclesiásticas de Granada, Sevilla y Mérida-Badajoz. El vicario general de Granada y párroco de San Juan María Vianney, don Francisco Javier Espigares, que también participa en esta visita junto a otros sacerdotes diocesanos y nuestro arzobispo, nos explica qué significa una visita ad limina.
Significa una visita a los umbrales de la tumba de San Pedro. Ad limina apostolorum significa a los umbrales, en las cercanías de la basílica, fundamentalmente de San Pedro y de San Pablo. Comunión con el Papa es una visita que se hace cada 5 años. Todos los obispos de todas las diócesis del mundo, las iglesias particulares, se unen al primado de Pedro y es un encuentro de comunión, transmisión de información, de criterios pastorales, de inquietudes. Es un momento importante.
En esta visita se van a realizar distintos trabajos sobre los que también ya se han venido preparando las diócesis.
Se hace un informe previo que tienen que enviar todas las diócesis al Vaticano y luego pues se van, sobre todo es un momento de oración donde se visitan las basílicas fundamentales de San Pedro, de San Pablo Extramuros, Santa María la Mayor, San Juan de Letrán y después pues una visita a las congregaciones de vida consagrada, de nueva evangelización, a los consejos pontificios, a los dicasterios y por último, pues al final los obispos visitan al Papa y tienen un encuentro, pues, y un diálogo y una transmisión de, pues, de comunión y de tomar el pulso a la Iglesia, a la sociedad, de ilusionarse de nuevo, de transmitir, pues, apuntar por dónde quiere el Espíritu iluminar a la Iglesia. Es un poco esa dinámica.
Desde Granada nos uniremos a esta visita limina a través de la sucesión apostólica con nuestro arzobispo don Javier y rezar por la comunión, la unidad en la Iglesia. Por cierto, tendrán la entrevista completa con el vicario general de Granada, don Francisco Javier Espigares, hablando sobre esta visita limina en el informativo diocesano Iglesia Noticia de este domingo, aquí en COPE Granada y COPE Motril, a las 10:45 de la mañana.
Desde este 9 de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial, quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Caminar, poner sonrisa a cada paso y respirar. Será bonito lo que quede por llegar. Mirar al frente, no bajar la vista nunca más.
Amar en la política. Vaya dos palabras que nos resultan muy incomprensibles cuando van juntas. Vamos a hablar de eso precisamente en el programa de hoy, Amar en la política, el evangelio de la gestión pública. Tenemos hoy con nosotros a Luis Antonio Rodríguez Huertas. Buenas tardes, Luis Antonio.
Buenas tardes, aquí un placer compartir con vosotros.
Luis Antonio es uno de esos formadores en este curso Amor Humano, Matrimonio y Familia que van a comenzar el sábado. Como decimos, es uno de esos formadores, lleva por título su sesión formativa Amar en la política y con motivo de esta apertura del nuevo semestre del curso que organiza la Pastora Familiar, queremos profundizar en ello. Luis Antonio Rodríguez es también miembro de la Fundación para la Ciudadanía Global y nos va a poder acercar un poquito pues ese binomio que así al pronto pues no lo entendemos. Amar en la política, ¿es posible amar en la política?
Bueno, precisamente lo que pretende el título es eso, ¿no? Genera ahí una disonancia cognitiva en los que lo oyen, en los que van a participar en este curso, porque como tú bien decías al comienzo, parece que son palabras que están peleadas, ¿no? Cuando el desafío, como cristianos, como evangelizadores, en cualquiera de las realidades donde nos toque, tanto en la familia como en cualquier otra, es precisamente poner el amor en todo lo que hacemos. Entonces, si estamos en política, no puede ser de otra manera que bajo la óptica del amor. Y de hecho, en la reciente encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, pues también esto está claro, incluso hay un título que él titula así, ¿no? O una epígrafe que titula El amor en política, ¿no? Por lo tanto, no es tan difícil. De hecho, uno de los objetivos que nos planteamos este sábado en el encuentro es descubrir que la política puede ser algo bonito, hermoso, bello, además muy alineado con el mensaje evangélico.
Lo cierto es que lo que nos llega de la política y de nuestros políticos es todo menos lo que nos estás contando.
Claro, sí, tenemos muchas cosas en contra, ¿no? Es decir, no partimos de cero, sino partimos de menos 100. Pero por eso también a lo mejor hay que poner más pasión en hacer descubrir la verdad de todo esto, ¿no? Porque la política, al fin y al cabo, es una herramienta al servicio de la humanidad, de su construcción fraterna, de la mejora de las condiciones de vida de los seres humanos, de modo particular de aquellos vulnerables, y eso no puede ser feo ni puede ser algo que identifiquemos con cosas que, bueno, que son perniciosas, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, que esa política puede ser sana o se puede llevar también a prácticas insanas, ¿no? La corrupción, todo lo que es los populismos insanos que el mismo Papa Francisco nombra. En cualquier caso, nuestra pretensión, nuestra idea, nuestro desafío, el reto, y así no lo creemos, es que la política debe estar al servicio de la humanidad, puede estarlo, y cuando se consigue, pues merece muchísimo la pena, ¿no? Hay que encontrar claves. Vamos a partir también en este encuentro de descubrir cómo también la evangelización tiene una dimensión política. El mismo Jesús pues también tuvo alguna actuación política en su momento, o fue un personaje con tintes políticos, obviamente siempre bajo el prisma de la misericordia, del amor, el encuentro con el ser humano. Pero todo esto nos atañe, ¿no? Ya el Pablo VI en su Evangelium Tiandi en el año 75 nos recordaba, de modo particular a los seglares, que uno de los lugares de campo de evangelización vasto y complejo es la política, y lo ponía en primer lugar, ¿no? Pues todos aquellos que nos sentimos tocados en el corazón por el Señor, por el Evangelio, nos sentimos urgidos a no dejar solo esto para los espacios de intimidad, sino también llevarlo a nuestra vida pública, pues tenemos dentro de toda esta vida pública la política como una de las plataformas pues que deben por lo menos estar dentro de lo posible en lo que nos involucremos, ¿no?
Has mencionado antes unas claves que hay que lograr encontrar, ¿no? ¿Por dónde irían esas claves?
Bueno, son claves que son muy evangélicas y además hoy en día son muy necesarias, precisamente por esto que hablamos de, ¿no? De lo defenestrada que está la política. Y bueno, no son claves mías, obviamente, sino son claves que se recogen en la doctrina social de la Iglesia, Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco, ¿no? La cultura del encuentro, por ejemplo, qué necesitada está hoy nuestra política de facilitar encuentro, de tender puentes y no de poner muros, ¿no? De ser capaz de mirar al otro, al contrincante ideológico, como un hermano y con el que queremos hacer un camino de búsqueda de la verdad para la mejora de la sociedad, por la búsqueda conjunta del bien común, ¿no? Por lo tanto, la cultura del encuentro es fundamental, la cultura de la búsqueda de la verdad, ¿no? Donde huimos de intereses electoralistas, partidistas, y nos ponemos todos a encontrar aquello que realmente satisface de los deseos de la humanidad, ¿no? En cualquiera de sus ámbitos. La cultura también del trabajo en amistad, en corresponsabilidad, es decir, hacer todo trabajo compartido. Tú y yo podemos ser diferentes en muchos planteamientos, pero hay cosas que nos unen y desde eso vamos a construir juntos, ¿no? Obviamente, la que debe reinar, y por eso el título de la charla o de la clase del sábado, es el amor, ¿no? Cuando en cualquier cosa metemos el amor bien entendido, no como un sentimiento intimista, sino como algo también que es motor transformador, que busca el bien del prójimo, pues las cosas cambian. Pues el valor supremo que debe regir en la acción política, más y menos si somos cristianos, lo que estamos ahí es la acción desde el amor, ¿no?
Nuestros políticos llevan a cabo una gestión pública de todos nosotros, y el título de la formación que vas a ofrecer en este marco del curso Amor Humano también se llama El Evangelio de la Gestión Pública. ¿Esto también cómo se casa?
Claro, sí. Bueno, también son palabras provocativas que no son inventadas. Evangelio sabemos todo que tiene su raíz griega, que significa buena noticia, y estamos llamados a hacer una buena noticia de la gestión pública, que pasa pues por la búsqueda de la verdad, como decía, por la búsqueda del bien común, por dar una prioridad a aquellos que son, como dice Francisco y repite otra vez, ¿no? Los descartados, los que ya no sirven. Bueno, como cristianos que nos metamos en político, no podemos dejar de lado la confianza esperanzada en que podemos conseguir transformaciones, cambios que ayuden a una mejor vivencia, a una mejor gobernanza, a una construcción, al fin y al cabo aquí, ahora, en lo que nos toca del reino de Dios, ¿no? Ese es el evangelio de la gestión política, ¿no? Conseguir que lo que hagamos desde esta plataforma, que es necesarísima, es inapelable, no podemos construir nada, nada de lo que tenemos a nuestro alrededor deja de estar tocado por decisiones políticas, pues la esperanza es que eso se convierta en una buena noticia, y eso será pues cuando le demos la vuelta a muchas de las prácticas que tenemos, en lugar de hablar de polarización o de rechazo de extremismos, hablemos de integración, de búsqueda conjunta, de fraternidad, de priorización de aquellos que son los últimos y no atendidos, ¿no?
Más allá de lo que puedan hacer nuestros políticos, que es importante, a nivel más personal, más particular, más de la persona, del ciudadano, ¿hay una política también que puede practicar?
Sí, somos seres políticos, ¿eh? Decía Benedicto XVI que la caridad no solo se vive en las microrelaciones, sino también en las macrorelaciones. Estamos hablando de caridad en política, por lo tanto, los seres humanos como políticos también tenemos, podemos incidir en la transformación de lo macro, de lo grande, de lo social, pero pasa por lo pequeño, como tú decías. Y una cosa muy sencilla que yo creo que necesitamos es cambiar o transformar nuestra forma de dialogar sobre temas políticos, ¿no? Hoy estamos tan acostumbrados a que eso, demonizar al contrario, a ese que vemos como representante de ideología diferente a la mía, que necesitamos, es urgente ser capaces de rebajar el nivel de tensión en nuestros diálogos de comida en familiares de amigos o en los trabajos, para juntos buscar soluciones y no echar más leña al fuego que lo que pasa, ¿no? Además, la política sabemos todos que se convierte en algo irracional, como otras dimensiones de la vida, como el fútbol, por ejemplo, ¿no? Pero hay que racionalizar la política, y racionalizar la política significa que incluso el que es distinto a mí puede también tener, bueno, lucidez o ideas que pueden ayudar a lo que yo estoy pretendiendo, que en este caso es mejorar la vida de los ciudadanos, ¿no? Pues comencemos con nuestras conversaciones. Cuando nos llegue algo con lo que a priori no estemos de acuerdo, no simpaticemos, preocupémonos primero de ser rigurosos, de ver si es verdad, si es mentira, si hay muchas, sabéis que hay muchas fake news, de estas que hoy se filtra un montón de noticias con la única objetivo de ensuciar la imagen de los contrarios, ¿no? Bueno, preocupémonos de saber si es verdad y después también intentemos sacar de aquello algo bueno, obviamente sin renunciar a nuestros principios, pero como decía en otro momento antes, tendiendo puentes y no poniendo continuamente muros, que solo hace fractura y solo genera, bueno, un futuro pues más feo, ¿no?
Pues una cuestión muy interesante la de la política desde esta óptica que nos llega con Luis Antonio Rodríguez Huertas, que va a impartir esa sesión formativa dentro del curso Amor Humano, que retoma su formación en este semestre organizado por la Pastoral Familiar. Luis Antonio, eres miembro de la Fundación para la Ciudadanía Global, por lo tanto la perspectiva es todavía más realista porque estás implicada en ella, ¿no?
Sí, de hecho he hecho un discernimiento personal. El Señor a veces te pide cosas que incluso uno no le cuesta, pero si el Señor te llama, lo suyo es responder. Entonces yo descubrí que también me llamaba a este servicio azaroso, complicado, pero necesitado de hacerse presente más explícitamente en el ámbito político.
Pues muchas gracias, Luis Antonio.
Gracias a vosotros, gracias.
Y nosotros seguimos en El Espejo, en COPE Granada y COPE Motril.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Todos vamos en el mismo barco, todos somos del mismo barco.
Como cada mes de enero, en torno a mediados de este mes, tenemos la convocatoria de la Iglesia Universal para rezar por la unidad de todos los cristianos. Es el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Este año con el lema hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Nosotros recuperamos también un año más este asunto que nos interesa en la diócesis de Granada y tenemos hoy con nosotros a Jacinto Estévez, que es de la Fraternidad Beato Fray Leopoldo Alpanteire de la Orden Franciscana Secular. Buenas tardes, Jacinto.
Buenas tardes, Paqui.
Y conversamos contigo porque además también has participado en la anterior convocatoria de esta semana de oración por la unidad de los cristianos, ¿no es así?
Sí, efectivamente. Participamos justo en la convocatoria anterior a que iniciara esta pandemia y a iniciativa de José Carlos, el delegado de la diócesis, y para nosotros desde luego fue un privilegio.
¿Qué podrías decirnos de esta
semana de oración desde tu experiencia del año pasado, ¿por qué crees que es importante?
Bueno, creemos que es importante porque estamos muy sensibilizados con la unidad de los cristianos. El Evangelio nos habla por activa y por pasiva del amor de Dios, del amor universal y de la respuesta universal que tenemos que tener los cristianos hacia ese amor, ¿no? Entonces, por eso creemos que es importante. Jesús nos llama a la unidad y entonces seguir a Jesús es seguir en la unidad. No solamente a Jesús, desde el Evangelio hay proclamas a favor de esta unidad y desde los santos que nos han precedido, en concreto San Francisco de Asís, buscó el diálogo con el Islam en este caso, más allá incluso de la cristiandad, ¿no? Así es que, bueno, esta un poco sería la base de nuestra sensibilidad para buscar este diálogo, este encuentro y esta unidad de los cristianos.
Desde la fraternidad de la Orden Franciscana Secular, ¿cuál es vuestra experiencia y la tuya en particular participando en esta semana de oración?
Sí, pues la experiencia, como digo, fue absolutamente gratificante cuando la pudimos hacer y pudimos participar por primera vez como Orden Franciscana Secular. Lo hicimos en la crista de Fray Leopoldo, de la iglesia de Fray Leopoldo, y realmente fue una celebración muy bonita, muy emotiva, ¿no? Porque participó muchísima gente. Y con esa ilusión volvemos a participar este año, el martes día 25, en la misma parroquia, aunque ya no se podrá hacer en la crista por razones de sanidad, ¿no?
Esta semana de oración, claro, se celebra del 18 al 25, hay una serie de actos ecuménicos y de celebraciones. Vosotros, como decís, la Orden Franciscana Secular participáis el día 25. ¿Cómo habéis organizado esta oración en concreto con la que cerráis o vais a cerrar esa semana de oración?
Pues como no puede ser de otra manera, esta oración la hacemos con nuestros hermanos capuchinos. Tenemos ya pues la idea de ir preparándola, de que sea pues un momento pues festivo de celebración, orante, pero de celebración por el encuentro entre los hermanos.
Desde la Orden Franciscana Secular, yo no sé si a lo largo del año también seguís trabajando en esta unidad de los cristianos y en una fraternidad universal, como nos habla el Papa Francisco, con otras tradiciones religiosas.
Sí, efectivamente. Nosotros en la Orden Franciscana Secular llevamos convocados nueve años, con motivo de la celebración del Espíritu de Asís, una oración por la paz en la que participan diferentes tradiciones religiosas. En este caso, aquí en Granada han participado la comunidad budista, la comunidad musulmana, la comunidad hinduista, la comunidad judía, la comunidad evangélica. En fin, estamos trabajando mucho por el encuentro y el diálogo interreligioso al que nos llama, como ha dicho aquí el Papa Francisco, ¿no?, en ese documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común.
Jacinto, te damos las gracias por acercarnos esta convocatoria que decimos es de la Iglesia Universal en Granada. También la vamos a llevar a cabo con vosotros y con más participantes a los que desde aquí también invitamos a esas distintas oraciones ecuménicas y celebraciones del 18 al 25. Por cierto, tienen toda la programación en la web de la diócesis archidiócesisgranada.es. Solo para terminar, Jacinto Estévez, ¿algún mensaje para quienes no han participado nunca y puedan interesarse o formar parte de esta iniciativa de orar cada año por la unidad de los cristianos?
Pues si me lo permite, Paqui, acabaría con un pequeño salmo sufí que trasciende la frontera de la cristiandad, ¿no? Pero que bueno, que resume muy bien la idea, ¿no? Y que es un llamamiento a que cualquiera que profesa la religión del amor, pues se vea provocado para participar en estos encuentros, ¿no? Si me lo permite, doy lectura porque es muy breve.
Sí, adelante.
Se dice así: hubo un tiempo en que yo rechazaba a mi prójimo si su religión no era como la mía. Ahora, mi corazón se ha convertido en el receptáculo de todas las formas, pradera de las gacelas y claustro de monjes cristianos, templo de ídolos y cava de peregrinos, tabla de la ley y piegos del Corán. Porque profeso la religión del amor y voy a donde quiera que me vaya su cabalgadura, pues el amor es mi credo y mi fe.
Nos quedamos con esas palabras, Jacinto Estévez. Muchísimas gracias y buena semana de oración por los cristianos.
Muchas gracias a ti, Paqui. Un saludo.
Lo dicho, el domingo volvemos con más información de Granada a las 10:45 de la mañana. Retomaremos ese avance que les hemos ofrecido al inicio del programa sobre la visita ad limina de nuestro arzobispo con otro grupo de obispos españoles en su visita a Roma y en su encuentro con el Papa Francisco para informar al Santo Padre de las iglesias particulares. Hasta entonces, saludos de quien les habla, Paqui Pallarés.